Seguimos con Hanna Rodríguez Hertz, Karina Novarez, Graciano Pascale y Martín Couto. Ahora cambiamos de tema. En los últimos 12 meses, 27 mujeres fueron asesinadas en nuestro país por sus parejas o exparejas. La incidencia de los casos de violencia doméstica viene en aumento sostenido en los últimos años acá en Uruguay, un país que registra el índice más alto por habitante de América Latina, según lo que informa la CEPAL. Lo más nuevo en esta materia ocurrió el sábado pasado, cuando el Observador dio cuenta del informe anual 2013-2014 del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, elaborado por la CEPAL, que indica que el 45% de las mujeres uruguayas sufrió algún tipo de agresión por parte de sus parejas. En la mayoría de los casos se trata de violencia emocional o psicológica, o sea, insultos, humillaciones, intimidación, entre otras conductas. El informe indica además que en Uruguay una de cada cinco mujeres sufre de violencia económica y exhiben poca autonomía a la hora de tomar decisiones. Karina, empezamos contigo.
A mí me llamó la atención, pero cuando vemos un estudio así internacional donde... por un segundo voy a dejar aparte lo de feminicidio, no porque crea que es poco importante, sino porque creo que lo hemos discutido más. 45,7% de las mujeres agredidas por su pareja. Esto obviamente incluye un rango de agresiones muy amplio, no significa que todas les den piñas, no significa, pero sí significa que hay un tipo de agresión, porque la agresión psicológica, emocional, también es agresión. Es gigantesco, y más allá de... Yo no me voy a centrar en esta intervención en la responsabilidad del Estado, de las instituciones, de la sociedad civil, sino de cada uno de nosotros, de los hombres y de las mujeres. De los que estamos acá, que acá hay dos mujeres, o Hanna o yo, alguien nos hizo violencia en nuestra pareja. Si vamos a guiarnos por la...
No, que por la salió estadística. Mira
que estás ante una experta en estadística.
Si vamos a guiarnos por la estadística, obviamente que eso después dependerá de la casuística de la vida de cada uno. Pero lo que quiero decir es, en una habitación donde hay 10 mujeres, muchas de ellas pueden haber sido sometidas a violencia. Es enorme, y creo que la visualización de este tema es pequeñísimo. ¿Tá? Lo que estamos visualizando, y está bien, son las grandes violencias. Y por eso ahora estamos hablando en los últimos tiempos de las tobilleras. Y todo eso me parece que está muy bien. Pero esta pequeña cosa que va como royendo la sociedad, que es esa violencia más grande, más pequeña, no la estamos viendo, y me parece que ahí hay culpas compartidas de hombres y de mujeres. Yo me pongo como la primera, porque me estoy desayunando ahora de que la cifra es tan alta, por ejemplo.
A mí me parece interesante, más allá de este dato concreto, si nos enfrascamos en un dato de ranking, además comparándonos con países de Centroamérica, que en varios indicadores sociales están muy por debajo, me parece que estamos enfocando mal el debate, aprovechando que estos debates en general no ocurren siempre. Lo cierto es que en Uruguay hay una situación gravísima.
Pero nadie lo niega, pero no se puede decir que sea más grave que en El Salvador.
Claro, pero lo que yo digo, Graciano, es, usando estos pocos minutos que tenemos cada uno, yo prefiero hablar de la situación gravísima que tiene Uruguay, en donde es mucho más inseguro para las personas, sobre todo mujeres y niños, el hogar que la vía pública. Y eso también es un dato de la realidad, sale de las estadísticas judiciales.
Desde hace muchísimo tiempo.
Lo cierto también es que hay una... Yo no me animaría a decir que hay un aumento en los casos de violencia, sino que hay un cambio en la percepción social de lo aceptable o no. Es decir, hace 20 años seguramente si uno le preguntaba a una mujer si sufría agresiones, a no ser que la hubieran intentado ahorcar, hubiera dicho que no. Hoy en día... seguramente lo que está conceptualizado como agresión es algo, son mucho más situaciones, y eso es positivo en realidad porque desnaturaliza una situación de violencia. A mí me parece interesante, muy interesante, el informe de la CEPAL cuando vincula los temas de violencia y de asesinato a mujeres con cuestiones de violencia económica y pérdida y falta de autonomía de las mujeres. Porque ahí me parece que incorpora la idea de que la violencia doméstica está dentro de la violencia basada en género, que es como se trabaja ahora y da un marco integral y mucho más amplio, y además incorpora una segunda idea que es fundamental para entender los temas de violencia, que es las relaciones de poder. En Uruguay las mujeres son víctimas de relaciones asimétricas de poder, donde los hombres tienen más poder. Esto se expresa en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los gabinetes ministeriales, en cualquier trabajo, con la violencia, con el tratamiento que reciben las mujeres que denuncian por parte de la policía y del sistema judicial, con el tratamiento y la actitud que reciben las mujeres en la vía pública cuando son objeto de violencia por parte de hombres, con la violencia en el sistema de salud, por ejemplo, la violencia obstétrica, un problema muy grande. Entonces, lo que planteo es, la violencia doméstica y los asesinatos es el caso más extremo, pero para resolver esta situación, además de trabajar sobre los casos extremos, vamos a tener que trabajar sobre generar relaciones más simétricas de poder entre hombres y mujeres.
Dice Gabriela, desde la audiencia, es terrible hablar con una mujer que tiene que aguantar una relación donde es casi esclava y tiene que ser sumisa porque al no contar con recursos para separarse y llevarse a sus hijos, bueno, esa es la esclavitud en la que queda. Es más común de lo que creemos, más en el interior. La mujer y la sociedad aprenden a aceptar esta situación como algo normal, pero si uno profundiza en el tema, estas personas viven una constante violencia, no siempre física.
Eso es cierto, eso es verdad.
Yo quería decir una cosa, fundamental, primero y principal, 0800-4141 o asterisco 4141 es un teléfono que puedes llamar confidencial y anónimamente, que recibirás apoyo, información, asesoramiento y derivación para mujeres en situación de violencia doméstica. El número no aparece en la factura de teléfono. Es 0800-4141 desde un teléfono fijo o asterisco 4141. Existen mecanismos donde se le puede apoyar a la mujer. Eso por un lado. Por el otro, dar algunos números. En Uruguay hay 26.000 denuncias por violencia doméstica al año. Me pareció una buena cosa porque ha aumentado muchísimo respecto de los últimos 4 años, pero eso significa que la mujer se anima más, porque antes, o sea, antes era como tan angustiante el problema que la mujer ni siquiera tenía la impresión de que pudiera haber algún lugar a donde recurrir. El hecho de que haya aumentado las noticias, las denuncias, yo lo veo como algo positivo. Y bueno, el resto dejo primero a mis compañeros que tenían para opinar.
No, yo justo el mensaje que mandaba la oyente era lo que venía pensando. Y eso, a eso me refería al principio. Todo esto de la dependencia económica, ¿cuál es el análisis más sencillo que se hace esto? Más sencillo no, más simplista. Ah, bueno, que vaya a buscar laburo. Básicamente es eso. Ahora, cuando vamos a ver los números del desempleo que todavía persisten, ¿dónde están? En los jóvenes y en las mujeres siguen estando. Y cuando no hay desempleo, las mujeres siguen recibiendo pagas muy inferiores en cualquiera de los niveles o en casi cualquiera de los niveles que se busquen. Por lo tanto, ahí sí, como al principio decía, esto es una concientización que tenemos que hacer todos y no solamente el gobierno o el Estado o las instituciones. En este caso sí el Estado tiene que generar sistemas por los cuales las mujeres tengan mejor trabajo, mucho mejor trabajo, si es en los lugares del interior, más todavía. Yo dudo mucho hoy en día que haya mujeres, tal vez hay alguna, que se niegue a tener un trabajo y a tener independencia económica, porque saben que ha cambiado tanto. Ayer lo hablábamos en un almuerzo familiar, ha cambiado tanto la composición familiar, la composición de las relaciones, que ya eso de mi marido me va a mantener toda la vida, porque yo no me va a mantener, mejor dicho, me va a pagar un sueldo, digamos, por encargarme de mi casa, se vuelve irreal. Entonces, ahora sí hay una responsabilidad del Estado, y es qué trabajo de calidad o que permita mantener una familia le podemos dar a las mujeres.
Y una de
el sistema docentes de cuidados y todo lo demás también tiene que ver, porque si vos no tenés con quién dejar a tus hijos y tenés un trabajo, estamos en la misma.
Hay una de nuestras oyentes que lo plantea desde esta otra posición. ¿Y las que salvamos el pellejo huyendo y perdiéndolo todo?
Uh-huh. No, claro, hay situaciones extremas y la que dice el oyente es una de ellas. Hay gente que pierde la vida también. Hubo casos, yo cuando tratamos el tema en alguna otra ocasión, recuerdo lo dicho, mujeres que denunciaron ser víctimas de violencia doméstica y fueron finalmente asesinadas, o sea que tampoco les sirvió el hecho de pedir ayuda al Estado. Ahora, lentamente vamos ingresando en un terreno donde, digamos, la ley o el Estado tiene un margen acotado, porque en definitiva estamos hablando de relaciones humanas. Estamos hablando de proyectos en común, básicamente de un hombre y una mujer. Quizás ahora también haya problemas de violencia doméstica en pareja del mismo sexo, no lo sé si eso...
Y de hecho en las tobilleras hay dos mujeres, ¿no? Bueno. Es bajo, pero en 150 tobilleras, un poco más de 150 tobilleras.
Puestas, 156, 154 son hombres y dos mujeres.
No, pero yo me refiero si además de los casos de violencia doméstica en pareja de un hombre o una mujer, vamos a llegar también a tener violencia doméstica en parejas de homosexuales, porque también sí. Eso no hay que descartarlo. Sí, entonces, por eso digo, entonces me parece que el tema está más que nada en el plano ya de las relaciones humanas y de los proyectos en común que un hombre y una mujer pueden hacer en conjunto, o dos hombres o dos mujeres, en fin, porque ahora estamos en ese plano. Entonces, ¿cuál es el papel que
ese
tiene
plano
la ley?
Tuvimos siempre, pasa que
pero
ahora
¿cuál es el papel?
No,
pero claro, ahora tiene protección legal. ¿Cuál es el papel o el rol que tiene la ley y el Estado en ese nivel? Es decir, cuando dos personas llevan adelante un proyecto en común de vida, ¿verdad? Que implica, bueno, todos más o menos en esta mesa, unos cuantos tenemos proyectos en común, haber formado una familia, llevar adelante los hijos, el trabajo, etcétera. Bueno, ¿cuál es el papel que tiene la ley y cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de los integrantes de la pareja? Y ese es un tema extremadamente delicado, porque en definitiva estamos hablando de las consecuencias sociales o económicas de relaciones humanas. De relaciones libremente consentidas y aceptadas, que pueden derivar en situaciones de violencia, de agresión, de malos tratos, etcétera, etcétera, todos lo conocemos. Pero el punto de partida es un proyecto que por alguna razón se frustra en una parte del camino. Entonces me parece que primero tenemos que mirar adentro de nosotros mismos. Primero tenemos que analizar nuestros propios proyectos, en qué nos equivocamos, si dimos los pasos correctos para concretarlo o no. Me parece que ese es el punto, es decir, no rehuir responsabilidades individuales y siempre estar buscando la protección de la ley o del Estado.
De acuerdo, no rehuir responsabilidades individuales, pero hay cuestiones que son culturales y están totalmente enraizadas en nuestra cultura. O sea, está naturalizada la violencia contra la mujer, está naturalizada, o sea, es natural. Yo lo veo, o sea, hasta en los llamados de los oyentes del espectador, cuando interrumpe un varón no pasa nada, pero si interrumpimos, cariño, yo nos llaman diciendo, ¿cómo interrumpe? Qué horrible, ¿por qué no se calla? ¿Por qué no deja de gritar? Cosa que a los varones que gritan no les dicen nunca.
Bueno, eso no lo sé, me lo dicen todo el día. Ahora les voy a decir que me están sometiendo.
Es increíble.
Algunas personas lo hacen, pero no quiere decir que sea natural.
Está naturalizado. O sea, ¿por qué por el hecho de ser mujer es más grave que yo?
Es un tipo de discriminación que sí está naturalizada.
Claro que sí.
No significa que sea gravísima, pero está.
Yo no creo que esté naturalizado.
De hecho, cuando a Graciano a mí nos critican duramente los oyentes, hablan de nuestras posiciones. Pero en general cuando hablan de las compañeras, por ejemplo Hanna, que la vez pasada hablaban de su risa, eso también está, esa asimetría de poder indica que cuando me van a criticar a mí, y me van a decir lo que sea, pero van a hablar de mis posiciones. La mujer, para que se evalúen sus posiciones, primero tiene que pasar el filtro de la corrección, de la rectitud.
Les cuento algo que me pasó cuando trabajaba en la televisión, en Código País. Algún político se enojó por alguna pregunta que yo le hice. Pero en general, los espectadores podían criticar la pregunta de otro periodista, pero a mí me criticaban poner la billutería que tenía.
Claro. Claro,
que era re linda, pero bueno.
Me interesa, Emiliano, dos apuntecitos bien cortitos. Porque más allá de las relaciones entre seres humanos, que es verdad, había una idea de que de lo privado se encargaban solo quienes pertenecían a ese hogar, ¿no? Y entonces eso permitía que nadie se metiera, entre otros el Estado, la policía, y pasara cualquier cosa dentro del hogar. Esa idea se ha roto. Todavía falta, pero entonces de lo privado también es una cuestión pública cuando está en riesgo, por ejemplo, la vida y la salud de una mujer. Entonces, más allá de que, y el género es una categoría relacional que trata de la relación, la forma de relacionarse entre el ser hombre y el ser mujer, y eso tiene que ver con una dimensión individual, también hay una dimensión macro de lo social que tiene que ver con el Estado. El Estado tiene la responsabilidad en la formación de los individuos, esa formación también implica la forma de relacionarse, la forma de concebirse, por ejemplo, de entenderse como hombre y por tanto entender su vínculo con las mujeres, y tiene que ver también entonces con, desde leyes, políticas gubernamentales y prevención de determinadas situaciones. Entonces, si bien hay una dimensión individual, que es verdad, y hay responsabilidades individuales, que un hombre golpeador no puede decir soy víctima de la cultura, pero sos un victimario, eso es verdad, pero también es verdad que a nivel macrosocial, el Estado, los partidos políticos, las organizaciones, los formadores de opinión, también tienen una cuota parte de responsabilidad que la tienen que asumir.
Hay muchos mensajes interesantes de los oyentes, pero elijo para terminar este de María, que anota que la violencia muchas veces empieza en el noviazgo. Hay que ver cómo se tratan, en muchos casos, los novios entre sí. Las palabrotas en el orden del día permanentemente. Entonces, ¿qué puede esperarse más adelante?
¿Y por qué se casan esos novios que se llevan?
Bueno, ahí está. Ese es un punto importante, ¿no? Y por eso, la educación juega un papel bien relevante. Sobre violencia doméstica y violencia de género hay que crear conciencia temprano.
Exacto.
Antes de que lleguen los noviazgos. Y no para que cuando empieza esa relación entre chico y chica, ya haya... en ambos herramientas para evaluar cómo se llevan, ¿no?
Conciencia de oportunidad para las mujeres y de independencia.